un saludo. Estás en la sintonía de Radio Colores, ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 y en la web en radiocolores.es. ¿Te interesa? Es un espacio que te contamos cosas de interés y que te pueden interesar. En este caso estamos con Antonio Calvo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Antonio es activista de Amnistía Internacional y vamos a hablar con él de un tema desgraciadamente de mucha actualidad, preparando así un poco de qué iba a comentar o qué nos tenía que contar. Le decía, no sé muy bien por dónde, cómo llamarlo, cómo presentarlo. Bueno, en realidad sí sé, pero no sabía cómo decirlo de alguna manera en las ondas, ¿no? Conflicto, guerra que se desató el 7 de octubre de 2022, que ya llevamos 20.000 muertos, de los cuales el 70%, que son como 12.000 personas, serían mujeres y niños, en esa zona del Oriente Medio, en la Franja de Gaza. ¿Qué pasó? ¿O qué, cómo lo llamamos a esto?
Efectivamente, es muy difícil calificarlo para la mayoría de las organizaciones internacionales con rigor por el elemento de la intencionalidad. En algunos conflictos como el de Darfur en Sudán, la población yazidí en Irak o la población rohingya en Myanmar, Amnistía se atrevió a llamarlo genocidio. O sea, no pudo constatar que fuese un genocidio. Igual nos adelantamos un poco a la hora de hablar sobre esos términos, pero en este caso en particular se dan unos contextos que sí que indican, al menos indiciariamente, que podría estar ocurriendo un genocidio en la Franja de Gaza. Saludamos, Amnistía saluda la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por dos razones. La primera, porque permite la posibilidad de un alto al fuego permanente, que es la acción inmediata que deben tomar todas las partes. Y por otro lado, porque sienta en la mesa a las partes en conflicto, en este caso no a Hamas, porque no es un Estado, sino que es un grupo armado, pero sienta en la mesa a Israel y traslada el conflicto del ámbito militar al ámbito jurídico y permite dar una solución sobre el papel y también dialogada al conflicto. Permite ahondar en las causas originales de lo que ha ocurrido y sobre todo no destruir todo el sistema de protección de derechos humanos internacional que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. En Europa en el siglo XX, bueno, y en todo el mundo se vivieron dos guerras mundiales desastrosas y todo el mundo entendió que debíamos abandonar ese estilo de resolver los conflictos internacionales por la fuerza y a base de guerras, y se construyó todo un armazón jurídico para resolver los conflictos con el diálogo y con el derecho en vez de con las bombas. En este caso, en Gaza no estamos viendo que se estén aplicando ese espíritu, al menos que tuvo lugar o que nació después de las guerras mundiales.
¿Qué criterios de rigor, como tú decías, hay que tener? ¿Qué se considera genocidio? Para
a ver, en el caso del genocidio, el requisito fundamental es la intencionalidad. No es tanto el qué, el cuánto o el cómo, sino el resultado que se persigue, que es eliminar de forma permanente a un grupo. Aún así, aunque el término es importante, hay que recordar que no hay jerarquía en cuanto a los crímenes internacionales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional afirma que el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son todos crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional y que no deben quedar sin castigo. Es decir, al margen de que hablemos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no hay una jerarquía en cuanto a ellos. Todos deben ser investigados y castigados.
Sí, como has comentado, lo de Sudáfrica se ha atrevido a llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia. ¿Eso qué implica? ¿En qué momentos está eso? ¿Qué puede implicar a medio o largo plazo?
A corto plazo casi ya, bueno, se habla de que mañana va a emitir una resolución sobre las medidas provisionales que pidió.
Mañana está, te está refiriendo a mañana. Mañana viernes. Sí. Mañana viernes 26 de.
De enero.
Porque estamos grabando esto el día. Es jueves 25 de enero.
Eso se comenta porque. Bueno, no lo sabemos con seguridad, es lo que se está comentando. A corto plazo, si la Corte admite las solicitudes que ha hecho Sudáfrica de medidas provisionales, podría acordar un alto el fuego, al menos de Israel, que es parte de la Convención contra la Prevención contra el Genocidio y para Prevenir el Genocidio. Y a largo plazo, muy a largo plazo, porque ni siquiera la Corte se ha pronunciado en el tema de los Rohingya, determinar si es o no genocidio. Hay que decir que la Corte Internacional de Justicia no es una corte penal, y que los crímenes de guerra, por ejemplo, que está cometiendo Israel o personas concretas en Israel, y también de los grupos armados en Palestina, corresponde a la Corte Penal Internacional enjuiciarlos.
¿Qué serían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia?
Según el contexto en el que se den, los crímenes de guerra son mayoritariamente los que se dan en contextos de conflicto armado. Por ejemplo, en el caso de Israel y Hamas, las acusaciones que se han hecho mutuamente. En el caso de Israel, hemos constatado crimen de guerra, el uso de fósforo blanco contra la población civil. En el caso de Hamas, todos los ataques del 7 de octubre y la toma de rehenes son crímenes de guerra. Hay otras acusaciones que hace Israel que no hemos podido verificar, como los relatos que se han contado de decapitaciones de bebés o abusos sexuales. Jamás lo niega, pero realmente no hemos podido hacer una investigación real ni contar con testimonios directos, porque se prohíbe a las organizaciones internacionales, incluso a Naciones Unidas, acceder al terreno, acceder a los testimonios de primera mano. Incluso algunos funcionarios de Naciones Unidas han sido declarados non gratos, no pueden entrar. La alta comisionada de Naciones Unidas para la Palestina y sus territorios ocupados no puede entrar en el territorio que tiene asignado. Y las acusaciones son preocupantes, no deben ignorarse, pero no podemos afirmarlo porque no hemos investigado. No hemos hecho una investigación rigurosa sobre los hechos porque no tenemos acceso, y acceder también sería muy peligroso.
Sí, porque claro, acceder y ver lo que está pasando con respecto a todo lo que pasó al inicio de esta situación, de este conflicto, de esta guerra, el día 7 de junio, se han verificar lo que pasó allí directamente o cuando han caído bombas sobre los hospitales es difícil, por eso de que dices tú de que no dejan pasar, ¿no? Pero ¿qué, de lo que se ha verificado, qué constatáis o qué indicios tenéis de qué es lo que realmente pudo pasar, ¿no? Porque se corrieron muchos bulos en ese momento, ¿no?
Sí, mucha desinformación, tanto
mucha desinformación,
pero también de las propias partes en el conflicto. Hay que decir que muchas de las informaciones que se han dado no han sido verificadas por partes imparciales a nivel internacional o incluso de las organizaciones allí mismo, en Israel o en Palestina. A ver, es que en este caso debemos apelar a los hechos objetivos, que ha habido unos ataques por parte de Hamas y el resto de grupos armados en Palestina a una zona de Gaza, de Israel, que ha supuesto la muerte de muchas personas y la toma de rehenes. Todo eso, al ser civiles, se constituyen crímenes de guerra que deben ser investigados, y los responsables deben rendir cuentas en la Corte Penal Internacional, por supuesto. Por parte de Israel, lo estamos viendo televisado en las televisiones, en las redes sociales, nos lo muestra la propia población de Gaza. Hay indicios de que puede estar sucediendo un genocidio, o al menos de que Israel no está tomando las medidas necesarias para prevenir un genocidio en Gaza. Y no debemos ignorar el conflicto. A ver, Amnistía Internacional por lo general no toma posición en conflictos armados por ninguna de las partes, solo pedimos que se respeta el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población civil, pero en este caso hay un contexto claro, realmente preocupante. La situación de Gaza es muy extrema y es excepcional. Y esto es así porque en Gaza existe una ocupación militar, la más prolongada del mundo, y ahora mismo está bajo un sistema de apartheid, que bueno, Israel lo impone sobre la población palestina. Tanto el uso del lenguaje que están haciendo los líderes en Israel como en los medios de comunicación en Israel implican deshumanizar a la población palestina y podrían señalar un posible comienzo de una limpieza étnica o incluso de un genocidio. Por otro lado, la situación geográfica. La franja de Gaza es una extensión muy corta de terreno y está muy densamente poblada, por lo que la población civil no puede huir, porque además está bajo un bloqueo que dura ya 16 años. Es decir, la situación de la población palestina en Gaza es muy, 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 muy excepcional. Y por eso Amnistía, que nunca suele tomar una postura sobre alto al fuego, por ejemplo, o posiciones como restricciones o medidas hacia alguna de las partes, en este caso sí la hemos tomado, por prevenir una catástrofe sin precedentes.
La situación bueno, lo vimos en los medios de comunicación, pero dicho desde las voces de un organismo como es Amnistía Internacional, la situación en Gaza, ¿cómo es? ¿Cómo se puede describir? De la situación de la población, del hambre, de...
Pues sí, la situación en Gaza es...
De la miseria, de la enfermedad, del vivir, ¿no?
Podríamos describirlo como un fenómeno de muerte y destrucción. Es que creo que faltan palabras para describirlo. Decenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, del 85% de la población desplazada, sin acceso a agua, sin acceso a luz, a telecomunicaciones, sometido a un constante bombardeo. Estamos viendo las consecuencias a corto plazo, que son las muertes, las desapariciones, toda la violencia, pero estamos dejando a un lado las consecuencias a medio y largo plazo que va a tener este conflicto. El daño mental que se está ocasionando a la población palestina, la repercusión o el estigma que va incluso a tener la propia población de Israel en el mundo a causa de este conflicto. Y sobre todo el discurso deshumanizador y...
Eso sí, te preguntaba también un poco porque por eso, ¿no? Porque cómo es una situación para que... hay gente que toma postura frente a eso, hay gente que están o estamos protestando, ¿no?, denunciando esa situación, pero hay otra gente que, bueno, como el discurso ese es deshumanizador, ya lo dijo Netanyahu en el primer día cuando dijo, es que son bestias, ¿no? Ya ese discurso y tal, ya como que, bueno, les mata, no pasa nada, ¿no?
Lo podemos calificar de deshumanizador. Y sin ningún tipo de complejo podemos decir que es un discurso racista hacia la población palestina. No hay que olvidar el contexto. Palestina se encuentra en una situación de apartheid por parte de Israel. Y la franja tiene un bloqueo de 16 años, que dura ya 16 años. No hay que olvidar que Palestina no es solo la franja y Cisjordania, sino también todos los territorios que están ocupados. Es un territorio ocupado. Muchas veces hablamos del que Gaza es la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Y ahí el lenguaje juega un papel importante porque ¿quiénes están dentro de una prisión? Rehenes. Realmente Israel está reteniendo como rehenes a millones de personas en Gaza. Y esto es un crimen de guerra que no ni puede ser aceptado ahora ni podía haberlo sido aceptado todos estos años. Haciendo un poco esa analogía, el caso de los rehenes israelíes por parte de Hamas ocurre lo mismo, son un crimen de guerra. Creemos que nos preocupa plenamente su situación, no solo porque han sido retenidos contra su voluntad, porque tampoco están teniendo acceso a los suministros que tampoco tienen acceso a la población palestina, porque también corren riesgo de perder su vida a causa de los bombardeos. El alto el fuego permitirá, en contra de todo lo que, de toda esta operación militar, precisamente eso, la liberación de los rehenes, porque va a permitir un diálogo y va a permitir que esas personas no mueran a causa de las bombas, porque ahora mismo lo que estamos viendo es que la destrucción es indiscriminada. Algunas acusaciones que se hacen las partes muy mutuamente es que jamás emplea a la población civil como escudos humanos. Estamos hablando de un territorio densamente poblado, de los más densamente poblados del mundo. En cualquier sitio que se sitúe Hamas o el resto de grupos armados en Palestina,
va a haber gente.
Casi inevitablemente. Pero al margen de eso, es un crimen de guerra aún empleándolos como escudos humanos. El Estado atacante o el grupo atacante debe tener la responsabilidad de, primero, que sus ataques no sean indiscriminados, y por otro lado, evitar el menor número de bajas posibles de población civil. Por otro lado, no hemos podido verificar en ninguno de las informaciones que tenemos y de los ataques en curso que realmente está ocurriendo eso, que realmente se está usando a la población como escudos humanos. No lo hemos podido verificar, y creo que tampoco ninguna otra organización salvo Israel, que es quien lo está diciendo, y es una parte en conflicto.
Claro, lo puede, solo ellos lo ven, pero es la parte que está allí y dirá las cosas desde su punto de vista. Estas semanas está habiendo manifestaciones en muchas ciudades, no solo de España, sino también de Europa y del mundo, pidiendo ese alto del fuego y que pare este genocidio contra la población palestina. En muchos de los sitios se convoca, y una de las cosas que se plantea es el tema de la venta de armas, pedir que los estados dejen de vender armas. ¿Qué nos tienes que decir de eso?
Mucho que decir sobre eso, lo primero.
Ya lo sé, por eso te lo preguntaba.
Amnistía lleva 15 años pidiéndole a España, al Estado, a las autoridades españolas, que dejen de vender armas a Israel. Si no tiene garantías de que no se vayan a usar para cometer crímenes de guerra. Hay que recordar que hay un tratado sobre el comercio de armas, que no se pueden vender ni comerciar con armas o material de seguridad en situaciones de conflicto armado si no hay garantías de que se van a usar para cometer crímenes de guerra. Pedimos un embargo total de armas, tanto para Israel como para los grupos armados en Palestina. Los países de la región, Estados Unidos, la Unión Europea, deben abstenerse de vender armas o suministrar armas a las partes en el conflicto si no hay garantías de que no se van a usar para continuar esta situación. Y sobre las manifestaciones, bueno, y recordar también al hilo de la acusación de Sudáfrica frente a Israel, que prevenir el genocidio es una obligación de todos los estados, y que no posicionarse en este caso es contra esa obligación. Si hay indicios, y así parecen manifestarlos la mayoría de las organizaciones y organismos internacionales, los estados deben apoyar al menos la investigación de esos indicios de genocidio. Y respecto a las restricciones de las manifestaciones, lo hemos visto en la Unión Europea, especialmente Francia, el Reino Unido, Alemania. Estamos en contra de que se criminalicen las manifestaciones. La población civil, todo el mundo tiene derecho a manifestar su desacuerdo con las decisiones que toman sus gobernantes o las autoridades que dirigen el Estado. Prohibir las manifestaciones por considerarlas pro-palestinas o porque se presupongan que al ser pro-palestinas o en contra de la actitud de Israel en este conflicto supone un discurso de odio, no es legítimo, salvo que hayan un serio riesgo de que esas manifestaciones impliquen una incitación al odio, un crimen de odio, una incitación a la violencia o a la discriminación contra la población israelí o la población judía, no pueden manifestarse, forman parte de la libertad de expresión. La gente tiene derecho a manifestar su desacuerdo, incluso aunque sea ofensivo o molesto.
Sí, dentro, te iba a preguntar también unido a esto, dentro del propio Estado de Israel me imagino que hay mucha gente, porque el propio Netanyahu tiene muchas divisiones dentro de su propio gobierno, habrá mucha gente que también esté en contra, o no, ¿qué datos tenéis de eso?
Eso es, estamos viendo...
Las propias familias de los rehenes están pidiendo ese alto al fuego, ¿no?
Eso es, lo primero que Israel es un Estado fuertemente militarizado, y la su población civil pues tiene una formación militar obligatoria, y quienes ahora son objetores de conciencia y no, militares y no quieren ir a la a este conflicto, a participar en él o a la formación militar para seguir combatiendo en Gaza, están sufriendo represalias. También se han reprimido las manifestaciones y la libertad de expresión de quienes muestran un mínimo de discrepancia con la decisión de atacar Gaza, y las propias familias, como bien lo decías, porque según las intenciones de Netanyahu y su gobierno, lo que se pretende con esta intervención militar, o como queramos calificarlo, es recuperar a los rehenes, liberarlos. Pero realmente la operación militar no va, o al menos eso parece, obtener ese resultado. Lo único que puede facilitar la liberación de los rehenes es un alto al fuego inmediato, permanente, y sentarse en una mesa a llegar a un acuerdo. Ese es el único contexto que vemos que puede permitir la liberación de los rehenes. Y por otro lado, el bombardeo indiscriminado, el corte de suministros, todo ese contexto al que se está sometiendo a la población civil palestina en Gaza, también lo están sufriendo los propios rehenes israelíes. Y de hecho hay algunos rehenes que han perdido su vida a causa de las actuaciones de las fuerzas militares de ocupación israelíes. Y se apela mucho al derecho a defenderse. Efectivamente, Israel tiene derecho a defender a su población frente a cualquier ataque. Debemos decir que Amnistía pide responsabilidad incluso a los grupos armados cuando tiene a población civil bajo su dominio. Pero no hay que olvidar que Israel es una potencia ocupante, y que el derecho a defenderse o el derecho a proteger a su población incluye a la población que está ocupando. Es decir, Israel tiene la obligación de proteger tanto a la población israelí como a la población palestina que está bajo su ocupación, que no es lo que estamos observando.
Me gustaría que explicaras, dentro de la ocupación y de esto, ¿qué son los colonos y qué son los kibbutz? Porque muchas veces no sé si qué idea tenemos una persona, grupos de familias, que esto de los colonos, si los palestinos atacan o no atacan, o quién son, qué papel juegan en todo esto.
El papel de los colonos es instrumentalizado. En nuestros informes sí que hemos verificado cómo la presencia de los colonos lo que busca es el apoderamiento perpetuo de ese terreno, hacerlo suyo. Lo hemos podido ver como, claro, si tú te asientas en un terreno, pasan muchas generaciones, aunque sea un terreno ocupado, lo vives como tuyo. Y todos los que viven allí en ese territorio, al final acaban teniendo un derecho o un sentimiento de un derecho de determinar su futuro en ese territorio. En el caso de los colonos, están ocupando una tierra que no les pertenece a la población palestina, según los acuerdos que ha habido internacionalmente cuando hubo esta división de Israel-Palestina, y lo que el papel de los colonos es apuntalar la ocupación. Y bueno, los kibbutz que hablabas es un tipo de organización que ha habido antiguamente en Israel, más agraria, de colaboración, algo más cooperativo, es como un tipo de organización así agrícola, que imagino que ahora evolucionó a otra, de otra manera. Y la población palestina, hay que decir que es la población ocupada y que también tiene derecho a defenderse, sin cometer, obviamente, crímenes de guerra, que los condenamos de una parte y de otra. No son aceptables, porque siempre, y lo es en todas las partes, en todo momento histórico, quienes pagan las consecuencias son los mismos, que son los no combatientes, la población civil.
Sí, otra cosa es el papel de Egipto en este conflicto, que ya vimos como cuando querían entrar los camiones de ayuda humanitaria, lo retuvo, tenía problemas para que pasaran. ¿Qué, bueno, qué papel tiene Egipto en este problema y en estas soluciones?
Eso es. A ver, mucha gente olvida que la Franja de Gaza tiene frontera con Egipto. Y el paso más importante es el paso de Rafah. Egipto ha manifestado que tiene intención de dejar pasar a la ayuda humanitaria a través del paso de Rafah, pero el paso, la frontera se ha visto cerrada, el paso se ha visto suspendido en numerosas ocasiones, por un lado, por una cuestión operativa, porque las fuerzas de ocupación israelíes han atacado la frontera. Entonces ha habido que detener, cerrar el paso para operaciones de reparación. Por otro lado, porque se han realizado por parte de las autoridades israelíes controles a los camiones que han impedido retrasado el acceso a la ayuda humanitaria. Se han verificado como, por ejemplo, el 4 de noviembre se han atacado ambulancias o convoyes con ayuda humanitaria el 7 de noviembre. Todos esos ataques han ocasionado los cierres de la frontera. Y por otro lado, porque hay una cuestión más interna, más histórica, y es que desde el inicio del conflicto, bueno, en todo el conflicto palestino-israelí, Egipto ha tenido un papel importante y todos los países de la región. Y hay un recuerdo, una memoria en la zona. Por ejemplo, la mayoría de la población de Gaza ahora mismo desciende de las personas refugiadas que se desplazaron en el conflicto del 47-49. Se desplazaron 750.000 personas de las ciudades y los pueblos de toda Palestina y se metieron todas en esta franja. Entonces la población se refiere a este conflicto como la Nakba. Entonces las personas que se marcharon se convirtieron en personas refugiadas. Una parte quedó atrapada en la Franja de Gaza y otra parte se refugió en la Cisjordania de ahora, en Jordania, en Siria, en Egipto también, e Israel no les ha permitido volver a entrar, ni entrar ni salir a los que están en la franja. Entonces, este recuerdo permanece en la mente colectiva de los palestinos y ha ocurrido muchas veces, no solo en este momento. En la Guerra de los Seis Días entre Israel, Egipto, Siria y Jordania, en el 67, unas 350.000 personas, en su mayoría palestinas, quedaron desplazadas e Israel les sigue prohibiendo a día de hoy regresar a sus hogares. No solo son desplazadas, sino que todos sus bienes se consideran abandonados y apropiados por el Estado ocupante.
Bueno, dos tres preguntas. Una es Borrell, el otro día en el Parlamento Europeo abogaba porque la solución pasa por la por el reconocimiento de los dos estados, palestino e Israel, cosa que Israel no admite. Y luego el papel, esa es una, el papel de España y el papel de la ONU, ¿no? ¿Cómo va a salir de esta? Porque Israel está desautorizando ya de alguna manera no voy a decir criminalizó, pero cuestionó a Antonio Guterres cuando también les ha pedido un alto el fuego. Y bueno, no sé, ¿qué papel tiene después de esto la ONU? ¿O cuál es su papel ahora? ¿O qué? Después, siendo un garante de los derechos humanos con lo que está pasando ahora con Palestina, el rechazo que ha tenido por parte de Israel, el no acabar de aclararse de otros países europeos, como decías antes, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿dónde la dejan a la ONU?
En una situación muy complicada. A ver, para empezar, la voluntad del gobierno actual de Israel. No puedo decir que sea la voluntad de Israel, del gobierno actual de Israel.
Sí, eso hay que puntualizarlo. Porque
tendría que no ser vinculante. Quiero decir, existen decenas de resoluciones de Naciones Unidas que abogan por la solución de los dos estados. No es una idea original de Borrell.
Ya claro, bueno, sí, pero que la ha puesto sobre la mesa, se ha atrevido a volverlo, quiero decir, ahora cuando otros gobiernos están pasando o incluso en contra o tal, ¿no? Hacer una defensa que por pequeña que sea yo creo que hay que valorarla, ¿no?
Se valora, obviamente, sí, volver al diálogo, a plantear soluciones a algo que lleva enquistado muchísimos años, es siempre positivo. Y al mismo tiempo, creemos que Borrell debería centrarse en un alto al fuego inmediato. Su propuesta no lleva aparejado un alto al fuego. Hemos visto cómo el Europarlamento ha aprobado una resolución pidiendo un alto al fuego condicionado, que calificamos como vergonzosa. No se puede condicionar el alto al fuego, debe ser inmediato e incondicional, porque las consecuencias sobre la población civil cada día son indescriptibles. Es decir, lo que siga peor y lo que siga peor, pues así todo el rato. Y el papel de la ONU, realmente la situación ahora mismo supone un replanteo de cómo del papel de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo, esta igual es una opinión un poco más personal, pero pone en jaque el papel y realmente el compromiso que se tienen por parte de los estados del derecho internacional. Si estamos volviendo a una retórica de las armas, de la guerra, y si se ha abandonado realmente la búsqueda de la paz y de todos aquellos objetivos que proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y Israel realmente pone en jaque el derecho internacional. Por eso consideramos que tanto España como el resto de países deben apoyar la acusación de Sudáfrica, no en tanto así efectivamente se ha cometido como afirma Sudáfrica, sino a que se investigue si ha habido o no genocidio o se esté cometiendo. Y eso que decía, que es muy importante porque ha sentado a Israel en la mesa. Lo ha sentado en un tribunal de justicia y podemos escuchar sus justificaciones, sus motivaciones, sus explicaciones, que no son las que da fuera de la corte. Es decir, al menos hay un reconocimiento, no hay un desapego del derecho internacional. Y es una victoria que efectivamente hay que reconocérsela a Sudáfrica.
Sí, sí. Decías que Europa está poniendo condiciones para el alto el fuego. ¿Qué condiciones son esas?
Todas relacionadas con lo mismo que decía Netanyahu con Hamas. La calificación de Hamas es muy, muy compleja porque tiene muchas ramificaciones políticas, administrativas, militares, su papel en relación con la autoridad palestina, su papel en Gaza y no tanto en Cisjordania, es muy complejo ponerle un calificativo. En el pasado, por ejemplo, el grupo al que pertenecía Mandela era una organización terrorista. Mandela era un terrorista, hoy en día no lo consideramos que sea un terrorista. Los hutíes en Yemen, que están impidiendo el acceso de los barcos a los puertos israelíes, Estados Unidos los consideró como terroristas. Como estaban en guerra con Arabia Saudí, dejó de considerarlos terroristas para llegar a un acuerdo de paz. Y ahora los ha vuelto a considerar terroristas. Entonces, el término, como no tiene un contexto internacional, una concepción que sea aceptada por todos los estados, es muy complicado emplearlo. De hecho, Sudáfrica no considera jamás un grupo terrorista. Y muchos estados del mundo tampoco. Entonces, creemos que la Unión Europea debe centrarse en lo necesario ahora mismo, que es que dejen de morir personas, que se respeten los derechos humanos de la población civil en Gaza, la liberación de los rehenes inmediata e incondicional, los rehenes israelíes por parte de Hamas, y que se investigue, que permita a los observadores imparciales acceder a la zona, que se investigue todo y que todas las partes responsables rindan cuentas en un tribunal y sean condenados. Claro, que todas las víctimas tengan justicia, reparación y que conozcamos la verdad de lo que está pasando.
Justicia, reparación y verdad. Ya para ir finalizando, a no ser que quieras añadir alguna cosilla más, una última pregunta. Vemos en pues muchos carteles o cosas así de denuncia de la situación de Palestina, imágenes aún, y un eslogan o una frase que es: desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, o desde el río hasta el mar. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué ese eslogan?
Efectivamente.
¿De dónde viene?
Es como un eslogan en todas las manifestaciones pro-palestinas, pero no es algo exclusivo de los palestinos. Es una consigna que, bueno, se lleva usando desde la década de los 60 en diferentes contextos. Para algunos de ellos es una consigna que reclama igualdad de derechos para la población palestina. Para otros grupos consideran que es una petición de que el pueblo palestino sea libre de la opresión del apartheid. Para otras personas representa un llamamiento a la destrucción de Israel, pero realmente lo usan todas las partes, lo escuchamos y ha sido usado por muchos partidos políticos israelíes y grupos sionistas o pro-israelíes. No es algo exclusivo de Palestina. Por lo tanto, primero, que Amnistía no expresa normalmente su opinión sobre si una declaración o una expresión es antisemita o hace apología del odio. Pero en este caso, siempre que no, como dijimos anteriormente, no vaya acompañado de otras consignas que impliquen apología del odio o la incitación a la violencia o la discriminación, No creo que deban prohibirse en manifestaciones o reprimir a los manifestantes por usarla.
Bueno, yo cuando lo oí es poético, desde el río hasta el mar, que es, tiene poesía.
La ha usado el Netanyahu también, quizá en otro contexto.
Sí, a lo mejor ya no tiene tanta poesía. Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
Pues mira, sí, en Amnistía, como comenté antes, normalmente no solemos pedir altos al fuego ni inmiscuirnos en cómo debe transcurrir un conflicto entre dos partes. Simplemente nos limitamos a pedir que se cumplan el derecho internacional humanitario. El caso de Gaza ha sido excepcional y nace de la presión de los propios activistas, socios y socias de Amnistía por el contexto. Y bueno, aquí en España hay un grupo de trabajo de personas activistas y socias que estamos trabajando, en el que yo formo parte, estamos trabajando.
¿En España y aquí en Palencia? Sí. ¿A qué te referías? ¿España o Palencia?
En la sección
española. En los dos sitios.
Informalmente, algunos socias activistas bueno, promulga que Amnistía trabaje por el derecho a la paz y tal. Y desde una manera no tanto utópica, que es una visión bonita, sino que hay la paz que puede materializar en tratados internacionales, en voluntades y demás. Y comentaba un compañero que había visitado Portugal, un museo a Saramago, y allí había un cuadro que hablaba de un texto suyo muy bonito. Y bueno, reflexionando sobre ese texto, decía algo así como que el conflicto entre la paz y la guerra es como continuo, y que no es una lucha que se haga contra una idea trascendental, sino que la lucha por la paz es una lucha de voluntades. Y como Amnistía es un movimiento de personas que trabaja por personas, que intentamos movilizar a la gente, yo animo a la gente a que exprese esa voluntad de paz, que la voluntad de paz sea mayoritaria, que sea superior a esa voluntad de guerra, y que todos nos merecemos, pues eso, el respeto a nuestros derechos en cualquier parte del mundo, que no podemos permanecer inmóviles, impasibles frente al sufrimiento del prójimo, y eso, que no veamos la guerra, al menos la guerra armada, como una solución a los conflictos, que volvamos al diálogo, a sentarnos en una mesa y a protegernos entre nosotros.
Pues con esas palabras nos quedamos, Antonio, muy, muy bonitas, yo las suscribo, y Radio Colores también. La paz es posible, y el diálogo, a él apelamos, a la paz, al diálogo y al alto el fuego. Muchas gracias, Antonio Calvo, activista de Amnistía Internacional, que ha estado en Radio Colores. Bueno, Antonio viene muchas veces por aquí, o de vez en cuando, a hablarnos de derechos humanos y de estas cosas. Muchas gracias por haber estado aquí, y cuando quieras, ya sabes, bueno, cuando te llamemos también, para que nos cuentes cosas del mundo y de los derechos humanos. Espero que algún día no tengamos que llamarte por estas cosas, pero creo que, bueno, pues a nuestra audiencia un saludo, salud, y nos quedamos con esas palabras que nos ha dicho Antonio, refiriéndose, vamos, de José Saramago.